¿Cuál?
Se llama, no se llama Centenario, se llama 200 años de peronismo.
No, vamos a empezar con eso. Va a ser un libro que se llama 200 años de peronismo en el año del Bicentenario. ¿El título se te ocurrió a vos? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es eso? ¿Quién te propuso?
No, mira, es un libro que hago ahora para el Bicentenario, que es una mezcla de un libro que yo hice en el 93 que se llamó La grandeza y la chiqueza, que trataba sobre la historia argentina, sí. Donde yo en el 93 no había este pseudo revisionismo, ¿viste? Entonces la historia argentina uno la revisionaba con algunas notas del Gordo Soriano, ¿no? Y entonces a mí se me despertó el bichito de desvilliquenizar las imágenes que teníamos. Y en ese momento, hasta ese momento eran villíquenes. Entonces empecé a hacer batalla, bueno, todo eso. Y después enhebré toda la historia y se llamó La grandeza y la chiqueza. Ahora voy a sacar este libro con Planeta. Junté La grandeza y la chiqueza, la ayorné, porque en ese momento se terminaban las Malvinas. Y ahora la ayorné hasta hoy, digamos. Y la segunda parte del libro es la parte de los dibujos que yo hago sobre el peronismo para el suplemento de Feynman.
Sí.
Entonces le di color a todo eso.
El fascículo de los domingos de página.
Sí, sí, que ya van como 200.
Sí. Por lo menos 200. Va a terminar.
No va a terminar nunca.
No termina nunca el peronismo.
Yo a veces lo llamo y le digo, che, ¿se murió? Y entonces, junto a esos dibujos, los pinté a íntegros, les hice un prólogo yo, no le pedí a nadie, sino explicando cómo es mi postura con la historia, toda esa huevada, y le puse 200 años de peronismo, porque la verdad es que este país siempre fue peronismo.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Miguel Rep.
Hay una cosa que descubrí releyendo notas que te hicieron, algunas bastante viejas, que vos sabés que nos emparienta y yo soy muy poco autorreferencial, o eso creo. Pero hay algo que me impresionó mucho, porque alguna vez contestaste que las artes plásticas te provocan un flash en el 80 y algo, creo, ahora no lo estoy encontrando, cuando ves las Meninas en el Prado. Y yo me acordé que por esos años, yo también estaba en España, voy al Prado, veo las Meninas y me paralicé. Con la cabellera rubia de la infanta Margarita.
Claro, que está en el medio del grupete.
Porque yo creo que ahora la cambiaron de sala las Meninas en el Prado. Pero en ese momento, por lo menos esa fue mi impresión, la cabellera rubia era virtualmente la única iluminación que la sala tenía. El pelo rubio que pintó Velázquez. Y a mí me rompió la cabeza. Claro. ¿A vos por qué te rompió la cabeza eso en particular?
No me acuerdo bien, porque fue en el año 85, yo tenía 24 años y la verdad es que ya viví como varios Migueles en el medio, ¿no? Lo que me impactó fue las Meninas y el Guernica, por cosas muy distintas, ¿no? Primero por el tamaño, yo no imaginaba que iba a haber ese tamaño en ambos cuadros.
Y el Guernica, además, en esa época yo estaba atrás del Prado, sí, y había un museo del Guernica, Sofía, que te iba llevando, no, el Reina Sofía,
no,
ahora.
Perdón, ahora.
Antes, sí, que debes haberlo visto, sí, si no lo contamos. Había un museo del Guernica, sí, que te iba conduciendo, sí, por todos los bocetos que había hecho Picasso hasta desembocar en el Guernica.
Que era un gran vidrio.
Ah, te rompí. ¿No?
Ahora lo ves, te acercaba bastante. Ahí,
pero no sé si es lo mismo. Bueno, y entonces.
Y esos dos cuadros, primero el impacto simbólico, uno los ha visto de alguna manera, ¿no? Pero ver el original para mí, a mí siempre me conmueve. Ver el tamaño, ponerme en la situación de que ahí estuvo Velázquez, en el mismo, casi en el mismo sitio que uno está, y la atmósfera, ¿no? La atmósfera del cuadro, el espacio ese que hay entre lo que son los personajes y el aire que hay hasta el techo. Eso es inmenso, cabe cualquier tipo de lectura subjetiva de uno, y me parece que ahí empieza algo en la historia del arte, con ese espacio.
Miguel Rep, dibujante y humorista gráfico, nació en San Isidro en 1961, publica diariamente la tira de humor de Página 12 desde el primer número del diario, y creó unos 60 personajes y series, entre los que se destacan El Niño Azul, Postales, Bellas Artes, Barrios de Buenos Aires, Gaspar el Revolú y Lucas.
El otro día grababa con Lito Nevia y le preguntaba, yo que soy no un antirrockero, pero no me copa mucho el rock, pero sí le decía, ¿hay una suerte de diccionario para saber qué es bueno o malo en el rock? Porque más o menos está sabido en la música clásica o en otros géneros. ¿Qué pasa con alguien que no sabe nada de artes plásticas, que solo puede tener la sensibilidad, ¿no?, de que te gusta un color, de que te gusta un armado de algo y punto? ¿Cómo hace alguien para saber si un cuadro, una historieta, un dibujo es bueno o malo? O de por sí esta categoría no existe. Tiene que existir, supongo.
Debe ser como con todo. Yo el año pasado fui a probar vinos a Bordeaux, Francia. Me invitó una bodega acá muy rica que se llama Altos las Hormigas, que sí. Yo fui jurado, es un vino muy rico, y sí. Me hice muy amigo del dueño, uno de los dueños, que es un tipo de Florencia, Italia. Sí. Entonces, el tipo me llevó por la ruta de Bordeaux y la ruta de Rosellón, y ahora tengo que hacer un librito sobre los apuntes de eso, ¿no? No, sí, el plan es que después me invita a Borgoña, la ruta de Borgoña, y la última es de California. Todo para comparar todo lo que son los vinos de terroir, es decir, de tierra, del terruño, y el vino globalizado este que a uno le gusta tanto, ¿no? Bueno, y ahí me di cuenta que es muy parecido a lo que yo entendía que era la historia del arte y todas estas cosas, que cuanto uno más conocimiento tiene, mejor va hacia el cuadro, mejor va hacia el vino. Cuanto uno más culturizado está, mejor, lee mejor y prueba mejor, aunque a veces te encuentren con malos vinos y que antes no te dabas cuenta que era malo.
No hay otro camino.
Y yo, la historieta es otra cosa, porque a mí la historieta y el humor me agarraron de chiquito. Yo ahí no tenía una formación, me lo fui haciendo yo a golpes de oficio.
¿De
a
chiquito cuánto de es?
¿Qué y la lectura de los niños, digamos, con las lecturas del Patrusú, de
cinco,
la
seis,
pequeña Lulú. Claro, cuatro, ¿no? Yo hice el primer grado lo hice antes, lo hice un año antes, con lo cual aprendí a leer un grado antes, de oyente vendría a ser. Entonces creo que ahí ya empecé a empezar a leer las anteojitos, ¿viste? Las hijitos, todas estas lecturas, si bien primarias o infantiles, pero también criollas, ¿no?
Sí.
Argentinas, no leía Superman yo, leía cómic nacional, historietas nacionales, en ese sentido grotescas, no las realistas, no el Eternauta, porque aparte el Eternauta había salido antes que yo naciera. Pero entonces la formación esa estética con el tema de la historieta la fui haciendo yo a mis ponchazos y a fuerza de ensayos y error con mi propio oficio. Entonces decía, puta, ¿cómo acá resuelve esto Ronald Searle o Sempeo, cómo resuelve Ciraldo, cómo resuelve Grondón Aguay o cómo resuelve Quino, qué sé yo? Entonces me lo iba haciendo yo el ABCS, y te puedo decir que sí, es de quizás de lo que más sé. Ahora, la historia del arte, las artes plásticas, de lo que estamos hablando ahora, que me nace así abruptamente en el Museo del Prado, y ahí empiezo a hacerme miles de preguntas de esa cosa que parecía absolutamente inexpugnable, inalcanzable, como es la historia del arte, que nunca te la enseñan. El arte, en vez de ser una cosa democráticamente enseñada, es una cosa de élites para que ellos
autoritaria,
sigan,
¿no?
Y que siguen teniendo el poder, y no es así. El arte se hace para todos, los artistas lo hacen para todos, no lo hacen para un grupete. Entonces, por lo menos lo hacen para expresarse, comunicarse con los demás, por más que después uno agarre artista por artista y diga, este es un narcisista asqueroso que no se muestra o tiene un plan de marketing. Bueno, pero no importa, los tipos lo hacen para comunicarse, para expresarse. Luego lo hacen para la eternidad, vendría a ser, ¿no? Entonces quiere que lo vean todos. Y entonces con eso yo me empecé a cultivar sobre lo que es la historia del arte. Primero con un cursito teórico de la historia del arte, digamos, que pasó desde las cuevas hasta hoy. Básicamente, porque yo no, viste, tenía todo enquilombado, yo no sabía si lo etrusco era anterior a lo egipcio, si el impresionismo venía antes que el cubismo, viste, todo ese quilombo que nadie te enseña.
Vos no tenés secundaria, ¿no?
No, tengo tercer año. Pero, viste, lo que debería pasar en este país es que haya historia del arte en la primaria ya. Porque la verdad es que si hay algo que se parece a la historia del hombre, no son la de las batallas, es la historia del arte. Porque por ahí va la historia de la subjetividad del hombre.
Rep publicó sus dibujos e historietas en numerosas revistas: Humor, Fierro, El Péndulo, Experimenta de España. Actualmente lo hace en las revistas El Ajo, Generación 21 y Diagonal, todas de España, y también en Playboy de México. Colaboró para los diarios El País y La Vanguardia de España. Pintó murales en varias provincias argentinas y en Caracas, Montevideo, Santo Domingo, México, La Habana, Madrid, Barcelona, Zaragoza y este año en la Feria del Libro de Frankfurt. Condujo un programa de radio, El Holograma y la Anchoa, y realizó portadas de discos y revistas.
Ahora que hablaste de Anteojito versus Superman, digo, que leías lo de acá, y no los Yankees, por ejemplo, en varias notas vi que, no sé si en varias, en algunas que leí, hablas de que siempre preferís el lenguaje del sur, que es el lenguaje del caos. ¿Está bien? ¿Es así lo que dijiste?
Sí, no sé cuándo lo dije, cómo lo dije y en qué, pero estoy más o menos de acuerdo. Sí, yo creo que nosotros acá somos del sur y somos marginales. Estamos en los márgenes. Y eso nos dibuja mucho, estar en los márgenes de todo, del mundo centralista vendría a ser. Siempre estamos, Borges era un tipo de los márgenes, ¿no? Entonces me parece
ligero, ¿no?
Sí, y aparte en la cultura oficial el tipo era acá un marginal porque era europeo y en Europa un argentino, entonces siempre estaba en otro lado. Me parece que en Argentina siempre estamos pegando gritos para que nos escuchen arriba, porque somos como la clase media de acá, ¿viste? Siempre estamos queriendo que nos vean los que suponemos son superiores.
¿Y ese grito es un caos como lenguaje? No, o en la historieta pasa eso.
No, yo no sé en qué momento lo dije, pero lo del caos debe ser una cosa que yo tengo una gran apología del caos. A mí me gusta más el caos que el orden, claro. Pese a que después el caos medio se ordena. El caos como una cosa más de Luis Felipe Noé, digamos, que él pinta el caos, pero tiene un orden interno. Porque, ponele, la pintura de Jackson Pollock, la del salpicado sobre la tela, esa donde va tirando con el balde y el pincelito. Bueno, uno dice, esto lo hace mi primo. No es así. Hay una composición previa que tiene que ver con la mirada del pintor, con la formación misma clásica que tiene Pollock, que cuando llega el salpicado hay una composición que solo él puede hacerla. Hay un caos aparente, pero hay un orden que se lo da a la composición. Eso me parece que es atractivo. Lo que no me gusta es el orden que ordena al orden, en todo caso.
¿Qué significó para vos que Quino dijese que sos sin duda, leo la frase textual, Rep es sin duda el dibujante de humor más original que produjo la Argentina en los últimos años? Y después señaló, también es textual de Quino, hasta su aparición, hasta la aparición de Rep, o sea, el señor que estamos entrevistando, todos habíamos llegado a este oficio, o sea, la historieta, el dibujo, con nuestros papeles aburridamente en regla. Hijo de Oski, sobrino de Divito, nieto de Lino Palacio, ahijado de Hugo Pratt. Él no, Rep no. Rep exhibe extrañas cartas de identidad que lo muestran primo de García Lorca, hermano de Edgar Munch, compadre de Boris Vian y yerno de Cátulo Castillo. ¿Qué pasa con un tipo como Quino? Dice alguien, dice esto de uno. ¿Uno qué hace? ¿Se muere?
Ah, sí, pues, sobre todo porque lo dijo.
Levanta minas. ¿Cómo es? Claro, ¿cómo es la cosa?
Sobre todo porque lo dijo ya hace bastante y yo era más pendejo.
Y
¿no?
Sí,
yo era el 93 cuando lo escribió.
93.
Tenía yo 32 años. Era como una especie de, por fin me dieron un diploma, ¿viste? Porque no, en esto no te, si sos autodidacta nunca te dan un diploma, nunca te recibí de nada acá. Entonces, estas cosas, estas palmadas que te dan los maestros, uno siempre está buscando eso, como certificación de que uno está en una buena senda. Si no, no hay quien te diga. Puede cruzarse un lector que subjetivamente te dice, me gusta tal cosa que hace, pero eso no certifica para uno. Certifica afectivamente, pero no certifica como profesionalmente, ¿no? Y sí, cuando te da un premio Alberto Breccia, te certificás. Cuando te dice estas cosas, Quino, certificás que algo sos de verdad. Porque a mí una cosa que me interesa siempre es ser de verdad. No estar cameleando, porque uno no sabe si uno es mentira, ¿viste? Entonces estas cosas medio que te certifican. Así todo, creo que él ha puesto datos que yo ni me imaginaba iba a poner. Por ejemplo, yo nunca leí Boris Vian, ni ninguno de esos cuatro que enumera han sido cosas mías.
Cosas de consumo Munch, tuyo.
Munch, digamos, en la pintura, a mí Munch, salvo el grito, no me interesa. Digamos, él describió algo que él ve de mí, pero que yo no tengo en mi alforja, ¿no? Entonces, está bueno porque es del maestro, pero está bueno también que me haya sacado de la escuelita de los eslabones del humor, ¿no? Porque es verdad, yo siempre estuve buscando por otros lados, no estuve buscando... Él viene, por ejemplo, de Divito, aunque parezca mentira, viene de Divito y de Oski. Es una escuela muy clara y quedó en el medio Quino, porque Quino tiene un dibujo clásico, pero a la vez un tema como un tema vanguardista. Pero no es un dibujo de avanzada el de Quino, es un dibujo que tiene como un nacimiento en ricotipo, ¿no? Uh-huh. Él le cuesta mucho dibujar, es el mejor puestista en escena del mundo, lo que quiera. Pero el dibujo, por el dibujo mismo, es mucho más hábil Crist, ¿no? Es mucho más plástico Crist. Entonces yo donde abreve, no, ni siquiera en las artes plásticas, abrevé en una cosa rara que es no abrevar solamente del humor gráfico, es decir, de Pequeña Lulú, de García Ferré, de Mazzone, de Torino, que es un gran maestro, sino también en la historieta realista, en la historieta seria. Y eso tuvo que ver que yo laburé muchos años en Récord, en la editorial Récord, que fue la que sacó Scorpio, Tidbis, Cortomantés y Pispaf. Entonces, por mis manos pasaban los originales de los maestros de la historieta realista. Pasaban todos los Breccia, yo retocaba Breccia, retocaba Prats.
¿A qué edad tuya eso?
Eso, yo entré en la editorial a los 13.
¿A los 13 años?
Sí, y duré hasta los 20, ponete, y renuncié.
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Hay algo impresionante que es tu historia familiar, que es muy humilde, y que después se empalma, digamos que muy rápido, con cosas como las que estás contando a propósito de, no sé si lo poco, pero lo fuerte que fue el modo en que te fuiste apropiando de conocimientos. Porque tu historia familiar, ¿cómo es? Incluso laburaste en el abasto de chiquito.
Bueno, papá...
Tu viejo tenía que ver con los tomates, con los correntinos. ¿Cómo es eso?
No, papá, los dos correntinos del mismo pueblo, pero se conocen acá, increíble. Porque son los dos que huyen de su familia de Santa Lucía, provincia de Corrientes, cerca de Goya. Pero se conocen acá, en un bailongo de un tío que se llamaba Miguel Repiso, que tocaba el bandoneón. Papá era el chofer de él. Siempre que, desde que llegó acá, que llegó por la Marina, porque hizo la Marina dos años, se quedó y fue chofer. Después fue taxista, toda su vida fue taxista. Hubo un interregno que fue un mes, dos meses con el Rodrigazo, que fue que fuimos al abasto, todas las madrugadas íbamos con él y mi hermano, los dos chiquitos, ¿no? Íbamos al abasto a pegar, a repegar los cajones, poner los cajones decían Palazzo, ¿no? Y tenías que pegarle otra nueva marca porque los cajones se compraban y se vendían, ¿no? Entonces, como él tenía también contacto con las tomateras de Corrientes, los hermanos siempre laburaron en tomateras y arroceras. Entonces papá era eso, y digamos que el laburo callejero yo lo agarré muy chico. Laburé en verdulería, limpiando vidrios en pizzería, siempre para tener un manguito yo
para
tener revistas. Para poder
¿Ese era tu objetivo, tener revistas?
Y porque en casa nunca hubo revistas, no se compraban revistas, no había libros, salvo el Capeluz, porque te obligaba a la escuela. No había nada, no. Yo quería ver si podía comprar algunas revistas.
Pero eso tiene que tener un flap inicial. Todos tenemos un flap. Uno puede creer en los procesos que después lo consolidan en la profesión que eligió. Pero hay algo que siempre marca, va, por lo menos esa es mi teoría. Suponete, si yo te pusiera mi caso, simplemente para testificar lo que quiero decir.
Sí.
Yo tengo muy claro el registro de que a mí la radio me entra en las siestas en la casa de mi vieja, cuando mi abuela se acostaba a dormir la siesta y escuchaba los radiotratos de Chape, bien digo. Yo no podía creer los efectos sonoros que salían de esa Hitachi chiquita con los agujeritos, ¿te acordás? Sí. La funda. No lo podía creer. Y yo sé que eso es lo que a mí me marcó la radio en mi vida, que después siguió, bueno, Fontana Show, El Negro Guerrero.
Sí.
Y ese después es el proceso. Pero creo que siempre primero hay una cosa. ¿Cuál es esa cosa en tu caso, si es que la hay? ¿Hay un dibujo de una revista? ¿Hay un comentario que escuchás? ¿Hay algo que ves yendo por la calle? ¿O no lo tenés identificado?
Seguramente sea de mirar, porque yo siempre fui de mucho mirar. no fui de mucho hablar ni mucho pedir. Yo creo que es de mirar algo que me agradó y que me sacó de esa realidad familiar que a mí no me conformaba, porque claro, debe haber sido con la escuela, ¿no? Eso de haber empezado un año antes también aceleró todo. Me mandaron, yo pedía ir al colegio, entonces mamá me llevó a la escuela de la escuelita de la vuelta y dice, no hay manera de meter a este chico porque este chico quiere ir al colegio. Bueno, dijo la maestra, lo pongo en este grado, pero de oyente, no puede figurar en la lista, en el boletín ni nada. Entonces yo creo que ahí empecé a mirar algo que yo no veía y que tiene que ver con las clases sociales, que empecé a ver chicos de clase media y que ahí yo veía que esos chicos seguramente tenían cosas que yo no tenía. Eso me debe haber dado algún tipo de ambición, de salir de eso donde yo estaba y que no me conformaba, porque veía que otros tenían ese alcance. Y capaz que ahí se ha colado algún anteojito, capaz que ahí se ha colado algo, pero esto es teoría, ¿eh? Yo no tengo una epifanía, yo no tengo un momento que te pueda decir como la radio Itachi, no lo tengo. Yo creo que siempre he sido eso. Y también hay misiones familiares, ¿no? Seguramente... como ser el hijo mayor tiene que salvar a la familia. Yo soy el hijo mayor.
¿Cuántos hermanos eran?
Cuatro. Fueron naciendo después. Jorge, que labura ahora en 23, Ricky, que es medio camionero, mecánico, ese yo, y Estela, que labura en la ESMA. Y la verdad es que yo supongo que también está esa misión salvadora, ¿no? Donde a vos te cargan tampoco a nosotros nos gusta esta vida, porque a mis viejos no debe haberles gustado la vida que tenían, porque ellos venían de un pueblo donde tenían laburo, tenían una casa más o menos grande, y decidieron rajarse de esa chatura pueblerina y esa tranquilidad. Sí, se rajaron los dos, son los dos únicos hermanos de familias numerosas que rajaron y se encontraron acá y fueron a vivir a una casa de inquilinato. Oye,
salieron del pueblo.
Se quedaron en la ciudad, claro. Se quedaron en la ciudad y se quedaron y no hubo manera. Mi vieja hoy, que no quiere ir a Santa Lucía, le parece un lugar chato, se deprime. Es una mujer, evidentemente, que estaba destinada a la urbe, ¿no? Entonces yo debo haber sido eso, el hijo de la urbe que nos va a meter en otra calaña.
Miguel Rep, dibujante, humorista gráfico, en Decime Quién Sos Vos.
¿Qué pasa con un dibujante que además escribe, dibuja todos los días para un diario, en este caso Página 12, desde el primer día, dicho sea de paso, con sus humores cotidianos a propósito de cómo eso se refleja en lo que dibuja? ¿Cuánto... Esta es una pregunta de cajón, ¿no? Obvio para cualquiera, pero para un dibujante que está todos los días teniendo que tener algo que encima es publicado, que no te da revancha, no es la radio o la tele, digamos, que tenés la revancha instantánea de que podés decir algo al toque y la cámara o el micrófono te salvan si cometiste un error, si estás deprimido. La radio y la tele siempre te dan revancha, al toque te dan revancha, ¿se entiende lo que digo?
Sí, corregís.
Pero la publicación no, y encima humor, más allá de que después hablemos de que vos experimentás mucho, no todo es humor en el sentido clásico con que se concibe la palabra. ¿Qué pasa con ese compromiso y tu estado de ánimo cotidiano cuando estás hecho mierda, por ejemplo? ¿Qué tenés, dibujos de parrilla, como se dice?
No, lo hago igual y no me importa si se nota. Yo soy lo que hago. Yo no soy un profesional hecho y derecho, digamos, donde me pongo en una escafandra y hago otra cosa. Si yo estoy deteriorado, seguramente se va a notar. Y si estoy muy esperanzado, espléndido, ese día ha salido todo bien para adentro y para afuera también. Es decir, lo social puede repercutir muchísimo y a veces lo personal no tanto. Y bueno, y eso se nota, y no me importa que se note, es más, me gusta mucho que se note, mucho. Me gusta mucho y forma parte de la pasión de expresar algo, no andar enmascarando más de lo que ya tiene de máscara este laburo, porque es un artificio. Ya viene enmascarado, son mentiras para decir una verdad, pero son mentiritas. Ahora, el estado de ánimo es muy importante para mí, para sincerar más aún la cuestión. Y es como si yo expusiera todos los días, claro, y es como...
Entre las exposiciones de Rep se cuentan Rep y Repiso Bellas Artes en El Malo, en Buenos Aires. A qué se miarau miarau miau en el Centro Cultural Recoleta, Ciudad Rep en Córdoba. Mis dibujos franceses en la Alianza Francesa. Mutiladitos Suplicantes, en el Centro Cultural San Martín. Retrospectiva, en el Instituto de Cultura Iberoamericano. Y Rep en Recoleta.
Esto que supone justamente la publicación, pero además una publicación recortada, hablemos de historieta, te da un cuadro, ¿eso te encierra? ¿No te deja salir a veces? ¿La historieta en ese sentido tiene un límite? ¿Alguna vez hablaste, pero no demasiado, de que le faltaría como una ruptura a la historieta, en el sentido de quizás elaborarla gráficamente de otra manera? Porque resulta que tenés el cuadrito y del cuadrito no te podés salir.
Y sí, a mí los formatos me revelan siempre. Por eso me volqué más al mural, cada vez más al mural, ¿no? Hago murales cada vez más. Y porque es un gran papel blanco, ese sí que es el gran papel en blanco. La angustia puede llegar a ser ahora el mural en blanco más que el papel. El papel no me genera ningún tipo de angustia. Y el papel es un formato, y el recuadro, la historieta es un embole. Realmente es un embole. Yo que la hice mucho, hasta el año 98 yo era absolutamente fiel a mis personajes. En 98 decidí no seguir más los personajes. Entonces si tengo una historia que va a parar a la, no sé, se me ocurre algo que tiene que ocurrir en la Comuna de París, lo hago en la Comuna de París. Y si al otro día tengo que hacer algo con los cangaceiros, lo hago con los cangaceiros. ¿Por qué le voy a tirar esos temas a mis personajes si yo lo puedo dibujar? Si yo puedo trasladarme con mi dibujo, con las ganas que tengo de dibujar esos temas, ¿por qué se lo voy a tirar a Lucas o a Gaspar? No, cuando tengo un tema para Lucas y Gaspar, vuelvo a ellos. Ahora, el formato de historieta, los cuadritos encerrando a los personajes, encerrando al dibujo y a la libertad creativa, es un embole. Y encima los globitos que te caen ahí como paraguas de yeso, ¿viste? Sí, realmente, si uno ha hecho mucho, yo creo que sí que es apresante. No tiene la libertad que tiene las artes plásticas de otra manera, ¿no?
¿Se podría zafar de eso?
Y por ahora no le encuentro la vuelta, yo no le encuentro la vuelta. Yo le encuentro la vuelta haciendo turismo por otros formatos. Por ejemplo, lo del mural me ha dado una gran libertad. Haciendo libros donde vos salís del formato que te impone tal medio, ¿no? Entonces vos elegís, bueno, yo el formato lo pongo yo. Y entonces juego, acá dejo mucho blanco, acá me escapo. Formato siempre va a haber, porque uno mismo es un formato y uno va a parar a un formato. Viene de un formato redondo y va a parar a uno rectangular. Pero uno, yo no sé si le voy a encontrar la vuelta a la historieta y a esto de hacer una historieta libre. Yo lo que he encontrado también es un empate que es, a lo lejos se parece historieta, pero cuando te acercas no es, y es postales. Cuando hago postales, parece que hubiera cuadritos que se interrelacionan, que hacen una narración en historieta, que eso es la historieta, un cuadrito que es secuencial, no una historia secuencial, pero cuando hago postales, no, un cuadrito dice una cosa, finish, otro cuadrito dice otra cosa, solo que son presentados como cuadritos.
Hoy está Rep. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy en Decime quién sos vos está el que muchos consideran como el mejor humorista gráfico argentino, Miguel Rep. ¿El mejor dibujo es el dibujo mudo?
Sí, para mí sí. Sí, es el ideal. Ojo que yo cada vez tengo más y más buena prensa de lo que es la palabra. Creo que en la era esta de la imagen, esta es un espanto. La era de la imagen es un espanto. Parece que estamos absolutamente aletargados por la era de la imagen. Las imágenes son espantosas y no dicen nada, o dicen cosas espantosas, porque, como con la historia del arte, no tenemos defensa ante las imágenes. Tenemos más defensa ante la palabra que ante las imágenes. La gente se morfa las imágenes sin siquiera traducir si son buenas, malas o qué carajo le están diciendo. Entonces me parece que la vuelta a la palabra o darle bola a la palabra sería una gran riqueza. Pero volviendo a la pureza del laburo este, siempre y cuando tenga un gran contenido, un buen contenido, si es mudo es mejor.
Hay algo impresionante que hiciste, que haces, que es esto de recorrerte cada barrio de Buenos Aires y después dibujarlos, casi que edificio por edificio, si te descuidas, con un talento, con una panorámica tan impresionante, digo, que debe haber sido de lo que uno ve, siendo un lego en el tema, ¿no? Lo más impresionante que vi un dibujo en los últimos tiempos, repito, sin saber del tema. ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste por cada barrio de Buenos Aires?
Es un laburo que hice en el año 91. El libro es del 93. Sí, el 91, todo el año 91 me lo pasé dibujando los barrios, la primera versión, que salió en el libro grandote de Página 12, que no se consigue más. Expresé ahí, por supuesto, gráficamente, una búsqueda de algo que no había, tampoco no había archivo, no había, vos ibas al archivo a buscar. Yo, por ejemplo, me quería saber sobre Balvanera, iba a la biblioteca, iba al archivo del diario, no había nada, había de vez en cuando una nota de Clarín de alguien que había hecho un sobrevuelo muy superficial, y si ibas a las bibliotecas no había textos para leer, para ir previamente a los barrios con una historia, con data. Entonces lo que agarraba era el mapa de la Filcar, señalaba algunos puntos claves, me hacía conducir por alguien que manejaba el auto, mi viejo, algún hermano, algún amigo, algún lugareño, era lo ideal del lugareño, lo recorría y me bajaba en cada hito dibujable, y lo dibujaba de abajo, y después cuando lo trasladaba al original, lo veía desde arriba, digamos, lo trasladaba.
¿Cuánto te llevaba cada barrio? ¿Un día?
Una semana.
Esos recorridos.
El recorrido era los sábados.
Los sábados.
Era el sábado, el día más pacífico para transitar y donde vos podés hablar con vecinos. ¿Viste? Hay otra tranquilidad. Incluso uno tiene una serenidad los sábados, ¿no? Y después por ahí hacía el guión el lunes a la noche. El martes a la noche lo dibujaba al barrio. Toda la noche del martes lo entregaron el miércoles y salía el sábado, creo, no me acuerdo. Pero hice otra versión, esto fue en los primeros 90. Es muy raro lo que me pasó porque en el 91 todavía no había cambiado la ciudad. Y en el 2004, cuando volví a verlo, había pasado todos los 90. Entonces, revisando, vi el cambio, vi los cambios, ¿no? Yo los cambios yo los había percibido el 19 y 20 de diciembre. Ya ahí percibí, esta ya no era la ciudad que yo dibujé, ¿no? Y cuando volví cuando lo reví, claro, ya no era.
Rep expuso 5 grandes muestras individuales: El Quijote y Antonio Berni, homenaje a 2 viejos amigos, en Buenos Aires; Replandia, también en Buenos Aires; Rep hizo Buenos Aires en México DF, en México; y Bellas Artes, de Altamira a la pared de Rep, en España.
Una vez, en una entrevista de un diario español en el 2005, ante la pregunta de cuáles son los límites del humor, vos contestás que los del periodismo. Decís: trabajo en Página 12, tengo en cuenta que no soy de otro periódico, que publico ahí, que tengo los mismos límites que el diario. Y rematás: para mí no hay tema tabú, he dibujado sobre los desaparecidos, sobre las Malvinas. Lo que no voy es a agredir al que perdió, decís. ¿A nadie que haya perdido agredís?
Pero bueno, ¿qué es perder? Perder coyunturalmente, bueno, si pierde Macri me encantaría, pero ese no es un perdedor. Es un ganador que pierde. No, yo me refiero a los perdedores en cuanto a los perdedores del sistema.
A los perdedores, en el sentido sorianesco del tema, digamos.
Sí, y a los doloridos también, ¿no? A los doloridos. No hacer, por ejemplo, pasa algo acá en el barrio.
Poné un ejemplo. Está
pasa bueno. Algo acá en el barrio y yo no puedo hacer humor con algo del dolor del barrio. Ahora, el 11 de septiembre del 2001 ocurrió algo en las Torres Gemelas. Yo el otro día hice humor. ¿Por qué? Porque hay distancia. Yo no tengo el mismo afecto que tengo con el barrio, con la gente del sur o nosotros.
¿Hiciste humor con el atentado?
Sí. Hice humor sobre las Torres Gemelas, los aviones digamos, haciendo desaparecer las Torres Gemelas. No hice cargando a la víctima. Lo que hice fue un chiste de argentinos que están justo en Nueva York y desaparecen las torres. Pero lo hice, y ese día nadie hizo chistes. Se levantó, la página de Clarín se levantó íntegra para poner una nota de Gotlin y una foto de las torres cayéndose. La Nación ya sabemos la bosta que es, así que lo único que hizo fue poner un chiste de Maitena donde abraza a la torre, a la Estatua de la Libertad. Y bueno, y encima en página 12, Rudy Daniel Paz pusieron hoy no hay chiste. Como si fuera que era algo que nos tocaba a nosotros, ¿viste? Entonces, bueno, hoy no hay chiste, excepto las veces que hoy no hay chiste, ¿no? Bueno, está bien, yo no estoy de acuerdo con ese día, precisamente. Pero yo hice un chiste de argentinos en Nueva York, en nuestra Jimena, y quedé en Orsay absolutamente. Al otro día.
¿Te putearon mucho por eso?
Sí, putearon mucho. Tanto que al otro día yo entregué otro, el 12 de septiembre, a la noche yo entregué unas postales donde sí, hincaba más los dientes hacia Bush, hice postales sobre la isla de Manhattan, que era la isla de los indios, y hice varias postales, algunas eran, parece, hirientes para con los republicanos, no sé qué, y la cuestión es que se tira, no se publicó, porque Ernesto me dijo, no sé, el quilombo que se me armó, y tenemos que publicar esto, no podemos esperar un día, y dije, bueno, sí, levantala, poné tal otra, y el otro día, el 13 de septiembre, llego a Salta, ponele, me van a buscar al aeropuerto, y me dicen, brava la de hoy, ¿eh? ¿Cómo brava la de hoy? Si vi el diario y hay una tira de los bebés. No, pero yo lo vi por internet, se coló por internet la tira. Me porque joder, cierra, viste que a veces cierran antes y mandan la tira antes. Y como era tarde cuando tuve el diálogo con Ernesto, coló esa tira ese día.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Más allá de esto que contás, del diálogo con Ernesto cuando lo de las torres, que aguanta dos días para publicar esto, sí, me putearon mucho. Todo lo que relatás respecto del laburo cotidiano, la experimentación además, porque experimentás mucho, esto de que sos libre para que se te note que estés, que un día estás hecho mierda, me lleva necesariamente a la pregunta de si, por lo menos en términos de publicación cotidiana en la Argentina, solo podés trabajar o solo podrías trabajar en Página 12.
Sí, creo que sí. ¿En diarios? Y sí, claro. En algún momento tuve la fantasía de Clarín, por una especie de ambición de tener más lectores y eso, porque...
Sueño el pibe.
Claro, la verdad es que eso está metido en el ADN nuestro, ser populares, ser cada vez más populares, más masivos. Pero me doy cuenta, y en estos momentos más todavía, que ahora a mí se me pinchó Clarín. Ahora a mí se me pinchó Clarín. En otro momento hubiera deseado... hubo momentos del diario, bueno, el diario ya tiene 23 años, y un momento en que uno se enoja con el diario, sí, ¿viste? No, vale, ¿no? Ahora uno está muy metido en esta causa, y yo no me iría, y mucho menos La Nación. La Nación sí que es el enemigo.
Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario, nada más y nada menos. Hoy está Miguel Rep.
¿Cómo te resultó la ilustración de la colección, la de Pepe Nun, colección para todos, ilustrar eso?
Bueno, eso es como ir a la escuela para mí, porque completa un montón de cosas que yo tenía, bueno, tenía en falta, que vendría a ser una educación lógica. No tengo lógica yo, no tengo un sistema lógico de pensar. Leer ensayos me enseña bastante. Y con esos libros, me leo todo el libro antes de hacer la ilustración, son temas áridos, algunos son temas muy abstractos, los temas sociológicos, los temas... ¿Viste? Cuando te cae un libro sobre Facundo...
Pon ejemplos acá, no, por ejemplo, algo que es muy árido de ilustrar y algo que no. Ponele en el caso de la colección...
Sí, bueno, cuando te cae el libro para leer al Facundo, vos agradecés, porque realmente está bárbaro, lees... relees el Facundo, ves un análisis sobre el Facundo, está implícita la historia, está implícita la política, bueno, hay un montón de riquezas hacia el dibujo y casi de cajón que te sale. Pero hay temas que tienen que ver más con un sobrevuelo, por los temas económicos, por ejemplo. Son re jodidos porque hay poca humanidad en hay pocas imágenes, sobre todo en esos libros, muy pocas imágenes, mucho diagrama, mucha explicación, mucha historia, pero a veces no, una imagen que sintetiza el libro es muy jodido de hallar. Me leo todo el libro, le doy vuelta, lo exprimo, qué sé yo, hasta que encuentro algo que sea lo esencial, vendría a ser. Yo lo que busco en esas cosas es encontrar el carozo de esa escena libro.
¿Y alguna vez no le encontraste la vuelta a algo hasta el punto de no poder publicar? Digo, no estoy hablando de que te salió mal el dibujo o el mural o la postal o lo que fuere.
Mira, debe haber sido más de una vez, pero me acuerdo una vez cuando yo dibujaba los reportajes del Página 12, que siguen saliendo los lunes, que salen dos páginas centrales, ¿no?
¿Viste? Ah, los sí, lunes sí, salen sí, los la dos doble páginas, central.
La doble central. Bueno, entonces en un momento me lo habían dado a mí. Para, en vez de poner fotos, ponían dibujos. Y yo hacía la caricatura del tipo. Mira, Noam Chomsky, el otro día Serrat, el otro día no sé qué. Y un día le hicieron a Nicolás Repetto. Y el tipo no me salía, aparte no me agradaba. Entonces le dije, che, pongan una foto. Ahí he fracasado, ¿viste? Me ha pasado alguna vez. O Ernesto me llama a veces y me dice, che, tenemos que hacer la tapa de mañana. Me ha pasado que he dibujado. Daniel Paz ha dibujado más tapas, pero yo he dibujado algunas. Por ejemplo, cuando se muere Alfonsín, ¿no? Digo, oh, es así que es difícil, ¿no? Porque ¿cómo haces para poner lo que uno piensa
aparte con un tipo tan contradictorio, lo bueno y lo malo, ¿no?
Claro, pero yo aparte había mostrado la hilacha porque yo lo había matado un día antes, ¿viste? Entonces era de cajón que yo tenía que dibujarlo, entonces no pude zafar, pero yo estuve diciendo, Ernesto, tratá de poner una foto, qué sé yo, hasta último momento, aparte te llama cuando vos ya estás en la casa de amigos, chupando vino, ¿viste? Porque es de última hora. Entonces digo, no puedo, estoy en Chivilcoy, qué sé yo, pero alguna etapa me he negado, digamos, porque era re jodido el tema o no tenía ganas.
Miguel Repes, primer premio del concurso Fin de Siglo del Instituto de Cooperación Iberoamericana de Buenos Aires. Premio Fine Work y Excellent Prize del concurso de humor de Yomiuri Shimbun en Tokio. Y también obtuvo galardones en Cuba y en la Universidad de Lleida, en Cataluña, España, en 2007, entre tantas otras.
Cuando vos fracasás con vos respecto de lo que sale publicado, que dibujaste, humorizaste, etcétera, ¿necesariamente sentís que fracasás con el lector o te interesa solo que fracasaste con vos mismo?
Según el caso. No sé cómo es. Según el caso. A veces fracaso para con el lector porque el lector entendió para la mierda. Muchas veces me entienden.
¿Y eso cómo lo medís? ¿Te lo dicen?
Mails, ¿eh? Los mails.
¿Qué te dicen? ¿No entendí un carajo?
No, te dice cómo me entendieron para el lado facho, me entendieron para el lado de los tomates y yo
para
no
el lado quise. Facho te llegaron
a entender. Y a veces sí, claro. A veces porque la cosa no está muy clara o porque fue un dibujo muy hermético, puede ser que dispare para lugares que uno no sospechaba. Yo en realidad me ha pasado mucho. Una de las cosas más que escuché en mi vida es, sí, qué dibujas lindo, pero no te entiendo mucho. Muchas veces me ha pasado. Me ha pasado con madres, es decir, con gente de la edad de las madres, ¿no? Que me dice, me encanta el dibujo, pero la verdad es, sos difícil, ¿eh? Me dice, no te entiendo siempre. Bueno, no importa, pero ya me va a entender. ¿No? Pero es algo que he escuchado desde chico. Siempre fui como de difícil lectura.
¿Y eso cómo te pega? ¿O te pega distinto según el momento?
Me acostumbré y me di cuenta que cuando vos laburás o actuás con libertad no siempre llega de la misma manera. Porque estás ensayando cositas, ¿viste? Es como cuando va uno a ver una muestra. No te vas pipón de la muestra, no entendiste todo. Te vas con algunas cosas. Yo tengo ahí siempre una parte donde no está todo cerrado. Yo no busco el chiste. Yo soy un tipo que ando buscando el chiste. Si me sale alguna vez, tengo cierto regocijo, porque me he comunicado de una manera distinta. Pero yo soy un tipo más de buscar en la tira, buscar un buen momento, pasar un buen momento donde, a ver si nos ponemos de acuerdo con este tema. Trato de ser un laboratorio de lo que está pasando por ahí y tratar de graficarlo en una imagen para que la gente vea si, ¿viste? Ah, es esto. Esta es la lectura esta, ¿no? Algo que es muy fantasmal. Algo muy fantasmagórico, uno le da una forma, ¿no? Descubrí una forma, por el oficio. Descubrí que esta situación que estamos viviendo es es azul marina, qué sé yo, ¿no? Y se describe con un círculo. Y la gente muchas veces agradece eso, porque le da forma a algo que está en el aire y que nadie le puede dar forma.
Los libros de Rep son Bellas Artes, Barrios de Buenos Aires, Gaspar el Revolú 1 y 2, El Cebra, El Quijote, con 260 ilustraciones de su autoría, Postales, Platinum Plus, La Grandeza y la Chiqueza, Contratapas, Auxilio, Vamos a Nacer, Rep para Todos, Contratapas, El Sexo Después de la Muerte y Para Principiantes, una colección dedicada a Julio Cortázar.
¿Alguno te marcó o sos plenamente un autodidacta o mucho más un autodidacta que alguien influenciado por...?
No, muy influenciado, precisamente por ser autodidacta. Precisamente por eso, por no tener un maestro, estoy todo el tiempo buscando maestros, que en un momento eran...
Pero no hay uno.
Bueno, es por periodos. Ahora es cada vez más difuso, porque ahora miro por todos lados, no miro por la historieta y el humor, por supuesto. Miro, las influencias vienen de la literatura, del ensayo, vienen del teatro, vienen del cine, vienen de lugares increíbles, ¿no?
¿Hay algún lugar del que provengan más las influencias?
Y el principio, de la niñez, claro. La
patria... No, me refiero a cine, teatro,
¿ahora?
TLC. ¿O es por periodos?
No, supongo
eso.
Que ahora son las...
¿Qué es eso? A veces sentís que... Por alguna razón en particular, no sé, porque está en el candelero, dice el lugar común, determinado tipo de programa televisivo, ¿te influye más la tele que el cine?
No, a mí me, si hay algo que consumo es la radio. Yo no consumo televisión, yo consumo radio desde que llego al estudio hasta que me voy. En casa no, porque a Laura no le gusta escuchar radio, qué sé yo, entonces la radio es para estar yo solito. La radio y bueno, yo no estoy solo porque estoy con la radio, ¿no? Es eso. Y es impresionante. La radio es, sí, me modifica mucho, por supuesto, en el tema de opiniones, más que nada, ¿no? El tema de ir leyendo, poniéndole una forma en mi cabeza a lo que están diciendo y que por ahí me modifica un planteo que yo tenía. Pero influencias, hoy por hoy, las busco más que nada en el ver. Sí, en el ver.
¿Sos metódico o anarco para laburar desde el punto de vista de el grado de influencias sensoriales o incluso físicas o materiales que tenés que tener? ¿Tenés que, por ejemplo, tener siempre vino o un whisky o alguien cerca, aunque fuera la radio para trabajar? ¿No podés tomar alcohol si laburás? ¿Es lo mismo laburar de madrugada que de mañana? ¿Cómo funcionás con eso?
De un tiempo a esta parte he cambiado mis hábitos por la convivencia y todo eso. Yo era muy nocturno, siempre era muy nocturno. Yo me iba a acostar con el olor del pan, digamos, un poco más adelante que el olor del pan de la madrugada. Con la peña del camionero y más adelante, digamos, ¿no?
Me acordé de la peña del camionero.
¿Qué debe estar?
Bueno, hasta que te juntaste.
Sí, claro. Montenegro, la espalda de transportista. Bueno, y no, me pasa que llego al estudio, a ver, voy a describir, ¿no? Me hago el mate, que es un gran compañero, ¿sí? Prendo la radio, después cuando tengo que hacer guiones apago la radio porque yo no puedo...
bifurcar.
No puedo escuchar música, por ejemplo. No escucho FM, para nada, escucho AM, es rarísimo. Cuando quiero escuchar música pongo CD, pero no soporto la FM demasiado. Y la verdad es que pongo el papel ahí, doy muchas vueltas, soy muy anárquico, soy fiaca, a pesar de que trabajo mucho, mucho, trabajo mucho, más que cualquier otro dibujante quizás, porque aparte trabajo solo. Otros dibujantes pueden tener buena producción, pero tienen ayudantes, ¿no? Pero yo laburo mucho, pero mucho y muy variado, porque salto de la tira a un trabajo que me tengo que desconcentrar de la tira para saltar al otro, que es Claves o es 23 o al armado de una muestra o al armado de un libro o no sabes, ni yo sé lo que me espera ese día. Tengo que anotarme las cositas que tengo que hacer, pero es el orden, me lo da el trabajo a mí, y la obligación de la entrega. Soy un enfermo de eso, digamos. Si yo no tuviera el chumbo de la entrega, no haría nada. No haría nada. Cuando me voy así de días de vacaciones, puedo pasar 15 días sin dibujar. Ahora el día 16 ya tengo que dibujar.
Qué notable.
Pero soy fiaca, yo sería muy fiaca.
En realidad estaba pensando si tenía que decir qué notable, porque En general, en el plano artístico, artístico me refiero, por ejemplo, a los medios audiovisuales o ligados a las publicaciones, pero me quedé pensando porque, por ejemplo, yo trabajo con alguna gente que está en edición, ¿no?, de imágenes. No pueden trabajar bien si no es bajo presión. Si no es bajo, tengo que entregar. Tengo que entregar dentro de 2 días a las 12 de la noche y si no se me pudrió. Y vos me estás contando lo mismo. Es como que la presión desfiaquiza, sería el neologismo, hasta un punto en donde ya no podrías laburar si no es con esa presión.
Bueno, en mi caso es que yo pienso mucho antes de llegar al dibujo. Cuando llego al dibujo tengo que pensar menos. La obligación esa, el horario, hace que yo vaya directo al blanco. Yo no puedo pensar mucho.
¿Con papel o con la compu?
Sí, no, papel. Ahora, por ejemplo, estoy pensando mucho, todo el tiempo le doy vueltas al mural que tengo que hacer en Frankfurt ahora, en octubre, en la feria. Que son 20 metros y tengo que hacer en 5 días. Es realmente una joda terrible.
O sea, tenés que llegar a Frankfurt.
Sí, no, yo voy a pedir días previos porque el día de la inauguración es más raro. Frankfurt, estuve el año pasado, el día de la inauguración, del paseo de las autoridades, digamos, es el primer día. ¿Y cómo es? Si yo hago el mural frente al público, el primer día tengo que tener algo hecho.
Sí.
Yo lo termino el quinto día. El primer día algo tiene que haber, alguna forma. Entonces voy a pedir ir 5 días antes, meterme en un hangar, dibujar algo que tenga algún tipo de adivinanza de lo que voy a hacer, porque no puedo. Pasa Jürgen Bo, pasa Cristina Kirchner, Tayana y no sé quién más, y yo estoy, pim, primer trazo. Es una fantochada eso, ¿entendés? Pero mientras tanto yo estoy pensando, porque cuanto más piense, yo más claro voy a ir. Es muy importante para mí el contenido. Después la forma saldrá como sea, pero para mí es... Bueno, es más importante el contenido que la forma para mí, mucho más.
¿Siempre?
Sí. Yo soy más hábil con las ideas que con los dibujos. Yo creo que soy más pensador que dibujador. A pesar de que solo sé dibujar, digamos, ¿no? Pero le pongo mucha carga a lo que quiero transmitir, al contenido.
Nada mejor que un dibujo para metaforizar, ¿no? Debe ser el terreno supremo para metáforas. Supongo.
Sí, si es mudo mejor, ¿no?
Sí, pero en definitiva es un dibujo.
Sí. Sí, esencialmente es eso, ¿no? Esencialmente yo, si tengo que renunciar a algo, no renuncio al dibujo. Renuncio a la palabra, por supuesto.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos.
Yo soy un tipo que mira mucho, mira y mira mucho. Es un tipo que trato de estar, de que si me muero ahora, morir lo más pipón posible, ¿no? No habiendo guardado ideas que dibujar para el futuro, sino sacarlas ya y publicarlas ya, irme pipón de esa manera. Eso es para mí, irme pipón, expresado al toque lo que se me ocurre y tener la manera de expresarla por medio de mural, por medio de publicación, lo que sea. Eso, tratar de estar a la altura de mis sueños. Más o menos los individuales los voy logrando. Lo que no voy logrando son los colectivos, ¿no? Y eso es lo que no me hace feliz.
Miguel Rep. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.